Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo desde Uniminuto Radio.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a nuestra tercera emisión de nuestro programa Voz, el Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz de Uniminuto. Hoy nuestro programa se enfocará en las voces y resistencias indígenas. Pues hablaremos entonces desde la bonanza cauchera de los siglos XIX, XX, todas las resistencias que se vivieron también con respecto al conflicto armado, las resistencias indígenas también que se han vivido frente a los procesos de explotación minera en los territorios. Todo esto para poder sobrevivir, para poder llevar toda esta sabiduría ancestral hacia la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos. Saludo entonces a la mesa de trabajo. Estamos acá con nuestro compañero Óscar Murillo del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz.
Buenas tardes, Catalina, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy contento de iniciar esta tercera emisión de este programa Pasa la Voz, que ha sido una experiencia que estamos desarrollando desde el programa del Instituto de Acción Ciudadana por la Paz y Nova Paz. Y bueno, cada semana aquí reunidos conversando sobre estas experiencias territoriales de paz y las maneras en que se vienen construyendo ciudadanías en esta etapa del posacuerdo en Colombia.
También saludamos a nuestra compañera y comunicadora social de esta universidad, Jessica, ¿cómo estás?
Hola, Catalina, muchas gracias por la invitación, muy bien, contenta de estar nuevamente en el programa y pues con una buena intención de llegar a nuestros oyentes con estos temas tan importantes.
Y a nuestro invitado, Diego Paz. Diego es indígena yanacona. Diego, cuéntanos sobre ti.
Buenas tardes para todos, para toda la mesa de trabajo.
Buenas tardes, Diego.
Y salud también para todos los oyentes que escuchan el programa. Bueno, mi nombre es Diego Paz. Yo hago pues parte, como tú lo dijiste, de la INE Yanacuna, del Cauca. Estoy pues haciendo música andina, música de medicina, para enfocar como hacia un proceso también de paz, también espiritual y también de conocimiento propio.
Gracias, Diego. Vamos a comenzar en un momento. Ahora, bueno, quiero saludar también a Álvaro Ipuana. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Hablas con Andrea?
Sí, buenas tardes, Andrea. Un saludo fraternal en nombre de la comunidad resguardo indígena Guayú de Nuevo Espinal, de acá del departamento de La Guajira.
Álvaro, quisiera saber cómo le fue en el día de hoy, cómo han estado todos. Tengo entendido que estuvieron en audiencia.
Sí, ahí estuvimos audiencia por vía virtual. Sí, la comunidad pues muy satisfecho con la audiencia y de seguimiento, pero bueno, ahí estamos pues esperanzados de que esto se cumpla, ¿no? Porque ha habido un avance mínimo, solamente en papel, pero ya estamos en la fase de que ya también las instituciones empiecen a entrar en un proceso de alistamiento, porque ya viene el tema de implementación, ¿sí? Entonces estamos muy contentos por la entrega y el compromiso de las instituciones. Han habido que a otras que no han cumplido, pero bueno, ahí ha habido un avance, un 60%, podríamos decirlo.
Pues don Álvaro, a mí que los conocí a ustedes, que conocí allá territorio del resguardo indígena Nuevo Espinal, que los conozco, eran asentamientos, y soy consciente de todas las luchas y los procesos vividos por Nuevo Espinal, por la comunidad de mujeres, por las autoridades. Y toda la situación que pasó en el marco del conflicto armado, los desplazamientos forzados, los homicidios selectivos a sus autoridades, quisiera enfatizar y preguntarle acerca del cuidado y la protección al medio ambiente y el territorio. Quisiera primero preguntarle cuál es la importancia del territorio para el pueblo Guayú.
Nosotros los indígenas tenemos una comovisión con el territorio, porque el territorio es todos. El territorio se habla de unos beneficios integrales, porque sin territorio no es la que nos da la identidad. Es la que nos da el sustento, es la que nos da partiendo de ese principio de que el territorio para nosotros es tiene mucha importancia, ¿sí? Es madre para nosotros, y eso es lo que nos motiva seguir pues manteniendo ese sacrificio y mantener nos mantiene la cultura viva, y eso es lo que hoy nos tiene pues muy contento de que a través de las luchas, a través de esos relacionamientos con el territorio, eso nos da mantiene el conocimiento con la naturaleza y una armonía con la madre tierra y con la naturaleza.
Don Álvaro, frente a eso, quería preguntarle cuáles son las formas de cuidado y protección al territorio que tienen ustedes como pueblo Guayú, como nación Guayú, ¿cómo se llaman ustedes? Los que están en Venezuela, los que están acá en Colombia, ¿cuáles son esas formas de cuidado y protección al territorio?
Bueno, hay dos formas de cómo cuidar el territorio, ¿sí? Porque ya hoy en día pues los territorios son demasiado sujetos de exploración, de explotación, y el único argumento de nosotros es que haya una conciencia de parte de nosotros como humanos, y que el territorio es la que nos da la garantía de respirar un aire sin contaminación, y que haya una mayor producción de alimentos. Es ahí donde tenemos todas las garantías de salud, porque una comunidad sin tener mayor capacidad de producción de alimentos se convierte también en otro actor de amenazas, ¿sí? Entonces el territorio es muy vital y eso lo cada día más nosotros, la autoprotección lo hacemos nosotros a través de nuestros conocimientos, a través de nuestros sueños, que es la que nos indica cómo debemos de comportarnos para la protección del territorio.
Gracias, don Álvaro. Acá estamos también con nuestro compañero Diego Paz. Quería preguntarte, Diego, hay una frase que nombras en una de tus canciones que dice: no nos preocupemos por dejar mejores tierras a nuestros hijos, sino mejores hijos para nuestra madre tierra. En esto quería preguntarte, ¿cómo educa un Yanacuna a sus hijos para proteger la madre tierra y cuáles son esas formas de cuidado y protección al territorio también en enlace con lo que nos venía contando don Álvaro?
Respecto a tu pregunta, en el pueblo Yanacuna, pues desde hace algún tiempo se ha tratado de recuperar también nuestras raíces ancestrales del Sunat Kauksai, que es el buen vivir. En ello también enmarca sobre nuestro, empezando como nuestro territorio, ¿no? Empezando el cuidado del territorio, pero no tanto como un cuidado, se puede decir, de material, sino que más que todo como espiritual. O sea, hay muchos lugares que de pronto muchas personas lo miran como sitios turísticos. Para nosotros, los lugares como el volcán, hay ríos, que son muy importantes porque hacen parte del ciclo de la vida, de no solamente de las personas, sino que también de todos los animales. Y en pues el pueblo Yanacuna lo que ha enfocado más es tratar de rescatar lo que es la alimentación propia, ¿sí? O sea, no tratar de consumir alimentos transgénicos, sino más que todo semillas nativas, alimentos que se puedan cultivar en nuestros territorios, pero con un trato amable con la madre tierra, o sea, utilizando abonos naturales y por ende tú te alimentas bien, el pensar también es claro, ¿sí? Ya tú ves de otra forma, más armónico con tu territorio. Y la forma como se educan a los niños, pues con el ejemplo, ¿sí? Yo creo que una forma de educar a los niños no es tanto como la teoría, sino como dar el ejemplo de ir a sembrar un árbol. Mi abuelo cuando era niño me enseñó a sembrar un árbol, y eso pues también he hecho también a través de las canciones que traten de llevar un mensaje de agradecimiento, de gratitud con todo lo que tenemos en nuestro planeta.
Muchas gracias, César. Y justamente esta es otra de las que hemos desde el Instituto de No Violencia Acción Ciudadana hemos venido trabajando, las posibilidades alrededor de construir un desarrollo diferente. Creo que ese concepto que ha señalado Diego es justamente central, que es el convivir, ¿no? Es una manera no solo de habitar, sino de vivir el territorio también y de hacerlo justamente como en esas claves que ha señalado de relación armónica. Y digamos que podríamos pasar también como a otro tema que también nos interesa tocar el día de hoy, es que en tiempos recientes de alguna manera pues uno puede cuestionar sus alcances, pero lo cierto es que en Colombia ha empezado a crecer y ha empezado a darse una legislación que busca de alguna u otra manera proteger el medio ambiente, aunque esto, insisto, ha sido como desarrollado de manera importante con el desarrollo de licencias ambientales para explotación petrolera y minera, que eso es lo que viene afectando el territorio, como señalaba Álvaro y Diego. Y quisiéramos justamente también abordar un poco este tema, pues digamos, de la significación política que tiene tener una legislación ambiental protectora, y en particular esta reciente sentencia que ha emitido la Corte Suprema de Justicia, la sentencia 4360. Es una sentencia que de alguna manera le otorgó a la Amazonía una condición de sujeto de derechos y ordenó justamente al Estado colombiano desarrollar un pacto intergeneracional por la protección del Amazonas y la participación activa de las organizaciones sociales en la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Habría que pensarse justamente, y eso es lo que vendría bien que discutiéramos un poco el día de hoy también, qué tanto alcance tienen esas legislaciones, ¿no? Porque aquí se ha privilegiado un poco más la parte punitiva, castigar y encarcelar justamente al colono campesino y al indígena, sin, digamos, hacerle efectivamente el ejercicio de protección del territorio. No sé, ¿tú qué opinas, Catalina?
Pues también en el marco de esto, como les venía comentando y como hablábamos con Álvaro y Puana en principio de este programa, se han dado una serie de sentencias también para, frente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. El resguardo indígena Nuevo Espinal es uno de ellos. Álvaro nos contaba en su momento que el cumplimiento a esta sentencia está más o menos en el 60%. Mi pregunta para Álvaro es, frente a esta respuesta, ¿cuáles son los retos de la comunidad de Nuevo Espinal, incluso de ustedes como parte de los pueblos indígenas colombianos hacia en esta coyuntura actual, en esta coyuntura donde aún se sigue buscando por parte de quienes tienen el poder explotación a los territorios, en esta coyuntura donde vienen pasando cosas, en donde aún se siguen viviendo y hechos victimizantes en el marco también de que hay recursos estratégicos en los territorios de muchos resguardos indígenas? Quisiera, don Álvaro, pues que me profundizara sobre esto. ¿Cuáles serían esos retos al ver este 60% de respuesta hasta el momento?
Bueno, pues la experiencia que han vivido varias comunidades, entre esas comunidades están los afros, que han sufrido desplazamiento no por la violencia, sino por la los megaproyectos de minerías. Eso ha sido nefasto, porque no hay una política clara y que pueda salvaguardar los derechos de los pueblos. Nosotros, a pesar de nosotros que somos sujetos de derechos y que las comunidades étnicas tienen derecho a ser consultados en caso de proyectos que afecten los entornos e intereses, pues muy poco. Ahora últimamente nosotros estratégicamente como pueblos y como movimiento indígena y organizaciones sociales, civil, hemos emprendido una lucha de defensa de nuestro territorio, porque hemos estado en desventaja sobre los proyectos que dice el gobierno que es un desarrollo, pero que no es un desarrollo para el bienestar de nosotros como población campesina e indígena. Estamos en desventaja sobre estos proyectos que son de iniciativa de las multinacionales con el apoyo del gobierno nacional.
Gracias, Álvaro. Y bueno, hoy en nuestro programa vamos a tener un momento muy muy especial con aquí nuestro invitado Diego, pero quisiéramos, antes de pasar a eso, digamos que quisiéramos conocer un poco cuáles son. Tú vienes del Cauca, sabemos que allí justamente hay una, históricamente hay una larga tradición de resistencias y organización indígena, ¿no? La persistencia del CRIC y sobre todo de las comunidades que han venido defendiendo justamente este territorio. Y en tiempos recientes, ¿cuáles son los retos actuales del movimiento indígena, por lo menos allí en este departamento, y cuáles son las perspectivas que tienen ustedes como comunidades?
Bueno, el movimiento, el proceso indígena, pues hay una interculturalidad bastante extensa. Yo vengo más que todo del suroccidente. En el suroccidente la problemática que tenemos ahora es la megaminería, ¿sí? Es que todo, pues, minería ilegal. Y como tú comentabas hace un momento, hay muchos licitación de explotación. Prácticamente ahora el macizo colombiano está como en un 40% donde nacen, pues, los ríos más importantes, que es el Cauca, el Caquetá, el Magdalena. Están con opciones de dar, pues, exploración para multinacionales de lo que tiene que ver con hidrocarburos y con minas de oro. Digamos, en el macizo colombiano, digamos, la problemática que tenemos ahora sería eso, o sea, más que todo como la protección de los recursos hídricos, porque yo creo que es lo más importante que para todo país o lugar, para sus habitantes y animales también, porque digamos, el pueblo indígenas no solamente ven como un territorio, como una tierra para explotar, sino simplemente hace parte de lo que tú decías, hace un rato hace parte del entorno para vivir, para coexistir y para tratar de vivir con otras especies como los animales, los peces, las aves. Y aquí es un pulmón, se puede decir, el pulmón de Colombia. Entonces unas problemáticas que están tratando de trabajar más que todo es la concientización y tratar de encontrar, pues, digamos, apoyo, no digamos tanto local, sino que más que todo pues internacional para la protección de estos lugares. También pues en la zona norte se está haciendo la liberación de la madre tierra, que es más que todo el pueblo Nasa, que está pues enfocado en recuperar algunas fincas o haciendas que tomaron hace muchos años. Pues lo que tengo entendido, algunas personas adquirieron unas fincas con ideas de que llegaban así como llegar un forastero a su casa, te traían pan, te traían ciertas cosas, y cuando de un momento a otro pues se hacían propios de las haciendas o muchos los desplazaron. Y eso es lo que está tratando de reclamar ahora, porque no fueron una forma de adquirir una forma legítima, aunque hay otras que sí, pero
por la vía del despojo además.
Sí, eso, hubo mucho desplazamiento de terratenientes y pues lo que reclaman más que todo los pueblos indígenas no es tanto el uso, ¿no?, de la madre tierra, sino la forma como se sobreexplota. O sea, tú vas por allá y encuentras que son terrenos con monocultivos, y lo más dañino pues para la tierra es los monocultivos, porque utilizan pues herbicidas, muchos químicos, y sobre todo pues que no se ve progreso para las comunidades aledañas. No se puede decir que de pronto se ve como trabajo o haya progreso, sino que todo lo contrario, siempre se ve como una mayor deficiencia en el bienestar que está de las comunidades aledañas.
Ahora que te escuchaba, estaba recordando justamente que en ese conflicto, esa defensa por el agua es central, ¿no? De hecho, estaba recordando que la campaña electoral en la que triunfa justamente Ollanta Humala, gran parte de las comunidades indígenas y rurales se movilizaron justamente en ese conflicto de oro o agua. Ese era como el eje central de esas campañas, y esa ha sido pues una reivindicación clave e importante.
Sí, también vi Nación Wayuu publica el día de ayer, si no hay agua, sin agua no hay chicha, y toda la como la visión del agua también para la pervivencia de los pueblos. Ahora quisiera que Diego nos premies con tu hermosa música. Sí, nos cuentes, bueno, primero contarles a nuestros oyentes que Diego pues ha enfocado su carrera también en la creación de música para música de medicina, que él después nos explicará, y adicionalmente pues música también que tiene un carácter social y un carácter de conexión con el territorio. Diego, ¿qué canción nos vas a regalar?
Bueno, precisamente estaba pensando pues compartir la canción que está de fondo. Se llama Madre Tierra, es una canción que está en un ritmo pues latinoamericano, que es el tinkus. Tinkus es un ritmo que se utiliza como de encuentro. Nuestros ancestros utilizaban, digamos, de una parte A a una parte B, se reunían en un punto central y hacían una especie de ofrenda de sangre. Habían encuentros de batalla, se puede decir, pero no era con la intención de agredir al otro, sino más que todo ofrendar la sangre, y eso fue una tradición pues por muchos años. Y esta canción pues de Madre Tierra más que todo es como gratitud por todo lo que nosotros tenemos en nuestro planeta. Yo me he enfocado porque prácticamente a veces se habla de que son los pueblos indígenas, ¿no? Y es como muy excluyente, porque en sí todos los seres humanos deberíamos tener conciencia de que el agua no es simplemente para los indígenas ni para las aves, sino que es para todos. O sea, seamos paisas de Bogotá, seamos caleños, payaneses, todos tenemos derecho a respirar aire limpio y agua pura. Entonces esta canción pues va más enfocado como a esa gratitud.
Gracias.
Linda, divina, es mi madre tierra. Linda, divina, es mi pacha. Si tú cantas a la vida, todo se pinta de amor. Si tú haces tierra y a toda la creación de Dios, los sueños se avivan, se alivia, todo puede ser mejor. Se siente la huella, la vida que siembras con el corazón. Una noche bonita, luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor. Linda, divina, es mi madre tierra. Linda, divina, es mi pachamama. Si tú cantas a la vida, todo se pinta de amor. Si tú amas a la tierra y a toda la creación de Dios, los sueños se avivan, el alma se alivia, todo puede ser mejor. Se siente la huella, la vida que siembras con el corazón. Una noche bonita, bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor. Linda, divina, es mi madre tierra. Linda, divina, es mi pachamama.
Gracias.
Muchas gracias, Diego.
Con gusto.
Diego, pues muchísimas gracias por esta interpretación. Respecto a la movilización indígena, un aspecto que la ha caracterizado bastante ha sido su la no violencia, por supuesto.
Y adicionalmente también ese carácter pacífico de estas resistencias. Con respecto a esto, quisiéramos preguntar,
¿cómo viven sus pueblos la movilización y resistencia pacífica desde las prácticas ancestrales?
Bueno, es que, pues, digamos, como había comentado anteriormente, ¿no? O sea, nuestro departamento en el Cauca es muy diverso, ¿sí? Ahí está el pueblo Misak, está el pueblo Nasa, Yanacuna, están incluso, pues, de la costa también. Y cada uno tiene un proceso muy diferente, a pesar de ser un territorio, pues, casi, digamos, es extenso, pero te puede decir que hay demasiada diversidad de pensamientos. Como en el pueblo Yanacuna, es más que todo, se enfoca también más que todo en la espiritualidad, digamos, aunque todos los pueblos lo tienen, ¿no? Pero el pueblo Yanacuna se ha enfocado más en el trabajo de la espiritualidad a través de del rescate de las tradiciones ancestrales, como ha sido las medicinas a través de la coca, en lo que tiene que ver con el ayahuasca, que también es lo que, pues, muchos jóvenes hemos estado trabajando allá, a través de encuentros de medicina, rescatando, digamos, lo que ha sido las fiestas de los ciclos lunares, como el Inti Raymi, que es la fiesta al Gran Padre Sol, el Quilla Raymi, que es la fiesta a la luna y a la mujer, y también hay el de la siembra y la cosecha, y también de los niños. Digamos, esos procesos, como lo que tú preguntas, la resistencia que tratamos de llevar de una forma pacífica, digamos, es de encontrarnos, lo puedo decir como desde mi parte como indígena Yanacuna, ¿no?
Sí, claro.
Porque otros tienen otra forma de ver, otra visión, pero el pueblo Yanacuna se ha enfatizado mucho en el rescate, digamos, más que todo de las tradiciones ancestrales, del, como hablaba al principio, el Sumat Causai, que es más que todo el buen vivir con el territorio, tratando de rescatar como la tradición oral, de la mitología, lo que tiene que ver con la buena siembra, porque no solamente, digamos, hay cosas que no se ven como tan importantes hacia afuera, sino que dentro del territorio son muy importantes, como es de recuperar la hora de la siembra, ¿no? Antes, antes ahora se siembra a cualquier momento, pero antes se sembraba, digamos, yo me acuerdo, mi abuela me decía sembrar, digamos, el maíz, el frijol, como a las 4 de la tarde, dependiendo de la luna. Y uno dice, eso es como algo ilógico, porque naturalmente nos han enseñado que es de 8 a 12, de 2 a 6 la hora laboral, sí, ¿no? Pero, digamos, la resistencia más que todo que se está tratando de hacer es enfocado en el ámbito de un buen vivir, digamos, de un proceso entre ser, espíritu y el entorno que es la Pachamama o todo el nuestro territorio.
Eso que nosotros denominamos territorio. Álvaro.
¿Sí?
Quisiéramos también hacerte, extenderte la misma pregunta. ¿Cómo viven ustedes allí desde el resguardo indígena Uno Espinal estas prácticas culturales como un mecanismo o como una resistencia?
Sí, nosotros hemos emprendido una lucha en defensa de nuestro territorio. Han aquí habido unos actores, después de la desmovilización de los grupos al margen de la ley, hubo otro reto que había que erradicar la minería ilegal. Pues nosotros, de la perspectiva de nosotros que somos aire puro, queremos conservar el medio ambiente. No queremos cambiar para después quedar sin agua. Nosotros queremos conservar eso, que al lado de agua hay seguridad alimentaria y hay progreso y hay para la entonces la consigna es defender el territorio, no más minería. El desarrollo minero, eso es muy nefasto para los pueblos indígenas, y estamos completamente de acuerdo con lo que decía el compañero Yanacona. ¿Sí? Entonces, hemos hecho muchos publicaciones, por ahí está, sin agua no hay chicha. Eso es cierto, porque ¿con qué hacemos una chicha? Si ese es el precioso líquido, es vital para la vida, y eso tenemos que cuidarlo.
Bueno, la minería, por supuesto, y la deforestación, que ha venido creciendo de una manera importante. Las últimas alertas las alertas tempranas emitidas hablan de unas cifras impresionantes. Solo para reflexionar, en esta parte del sur del Meta, el año pasado hubo 14.800 hectáreas deforestadas, solo en esta zona, que estoy y equivale, digamos, a un porcentaje de bosque nativo impresionante, que justamente fue lo que desencadenó justamente esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia a la que me estaba refiriendo hace un momento.
Respecto a lo que dices y con respecto a lo que conozco de Nuevo Espinal y todas las resistencias que conozco también de mujeres de este resguardo, que pertenecen también a la Fuerza de Mujeres Wayú, que están en la lucha y en la resistencia conforme a las grandes multinacionales que explotan el territorio. Quería cortamente preguntarle a don Álvaro, frente a las medidas de protección espiritual, si me responde rápidamente, ¿cuál es esa importancia para ustedes? Porque están en un decreto, en el 4633 del 2011, y se nombran, pero como que estatalmente, y como que las personas de acá, los que estamos en las ciudades, no le ponemos la atención necesaria a ellas. Entonces quisiera que nos, muy cortamente, nos hablara de esa importancia de las medidas de protección espiritual.
Pues las medidas son necesarias, son supremamente importantes, porque de ahí se trabaja con las autoridades, que conocen cómo se puede conservar los sitios sagrados. Ahí es que nosotros tenemos la protección hacia la pervivencia y conservar no solamente la vida, sino el relacionamiento y una convivencia con la naturaleza, porque sabemos que la agresión, lo que ha venido sucediendo, que ha habido la actitud del hombre hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, ha sido muy agresivo. Entonces nosotros partimos desde eso, de que lo espiritual es muy importante. Por eso solicitamos que haya una medida sobre eso, porque para nosotros es interesante, porque es un pensamiento integral alrededor de la vida y el mundo.
Diego, creo que...
Gracias, don Álvaro.
Nos ha funcionado muy bien tus canciones, y además nos invitan justamente a pensar este tema que estamos aquí conversando. Quisiéramos escucharte nuevamente, si nos pudieras cantar otra justamente de las composiciones que has hecho alrededor de este tema de la defensa del territorio, del agua.
Bueno, quisiera entonces compartirles una canción que prácticamente se la hice al pueblo Yanacuna. Tiene que ver mucho pues con el proceso que hicimos como entre jóvenes y mayores con el rescate de la tradición oral. Como ya comentaba, hace unos años hubo un gobernador, ya Hernán Alonso Palechor. Él fue pues el que apoyó a varios compañeros de la Universidad del Cauca. Algunos pues enfatizaban en la parte política, hicieron un encuentro de medicinas y saberes ancestrales, y de ahí salió esta canción que se llama Somos Yanacuna. En nuestra lengua ancestral, pues Yanacuna tiene más que ver con Yana es oscuridad y Cuna es como hombres oscuros, ¿no? Pero no tiene que ver con nada de maldad, sino hombres que salen de la oscuridad hacia la luz, ¿sí?
Okay.
Na 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 ira na ra ira na ra na ira. Caminando por montes andinas me encontré a unos jóvenes seguidores del remedio. Llevaban en su pecho el valor, la palabra, la cultura y el amor por mi pueblo. Caminando por montañas andinas me encontré los mayores forjados del proceso. Caminaban por las cuatro direcciones ofrendando, cantando a los espíritus guardianes. Sembrando los campos con maíz, semilla vital de mi tierra. Tomando nuestra chicha, agua vital que da vida. Somos Yanacuna, Mi'kmaq Yanacuna. Somos Yanacuna, Mi'kmaq Yanacuna. Guerreros de luz, gente que ayuda a la gente en tiempos de oscuridad. Somos Yanacuna, Mi'kmaq Yanacuna. Somos Yanacuna, Mi'kmaq Yanacuna. Guerreros de luz, gente que ayuda a la gente en tiempos de oscuridad. Somos Yanacuna, somos Yanacuna, somos Yanacuna.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, nada, creo que eso ha sido, aquí podríamos como asumir que en estos tres programas, en estas tres emisiones del programa Pasa la Voz, hemos tratado como de pasar por una diversidad de temas alrededor justamente de las nuevas ciudadanías, ¿no? Vimos cómo en el primer programa conversábamos alrededor de las resistencias afro y esas prácticas también, cómo se están convirtiendo, digamos, en un mecanismo de resistencia y de construcción de paz territorial, la manera en que los estudiantes han colmado nuevamente las calles y cómo ese ejercicio ha puesto de presente la necesidad también de pensarse un nuevo desarrollo y poner el conocimiento del saber al servicio justamente de estas perspectivas. Yo quisiera como concluir un poco pues señalando que hay varios aspectos que a mí siempre me han llamado la atención del movimiento indígena. Por supuesto que hoy no tenemos claro el censo cuánto podrá arrojar, pero lo que tenemos claro hoy es que en Colombia más o menos puede haber más o menos 1.340.000 más o menos personas reconocidas o reconocidas como bajo su condición étnica indígena. Y aun cuando es menor el número que la población afro, por ejemplo, los mecanismos de organización y de resistencia del movimiento indígena han sido mucho más sostenidos en el tiempo y han sido, digamos, incluso políticamente más efectivos. Pienso que a propósito justamente de todos estos problemas sobre el desarrollo que han señalado Álvaro y Diego en la tarde de hoy, el movimiento indígena siempre ha estado como, a mí ese término no me gusta, el de vanguardia, porque eso me remite como una vieja concepción de la izquierda, pero por lo menos sí ha estado presente en las agendas más contemporáneas, digamos, de resistencia contra el desarrollo más nocivo. Pienso en las movilizaciones indígenas del Valle y el Cauca, toda esta minga indígena que se organizó justamente contra el Tratado de Libre Comercio, y pues lo que aquí nos ha contado Álvaro, ¿no? El efecto nocivo y negativo que para las comunidades tiene la extracción petrolera y la minería. Creo que lo clave allí, ¿cuál es el concepto? La defensa, básicamente, del territorio. Creo que es lo que vienen haciendo las comunidades.
Bueno, y en relación a esto y pues lo que nos han comentado tanto Álvaro como Diego, el contenido de las canciones que evoca también a esa recuperación ancestral, a ese cuidado de nuestro entorno. Quisiera, pues ya para cerrar, despedirnos, saber cuáles son las conclusiones y lo que se llevan de este programa. Don Álvaro, ¿qué se lleva de este momentico en el que hemos estado acá? Nos hemos vuelto a encontrar desde la distancia.
Y de las canciones de Diego, además.
No, como conclusión, pues, yo creo que el mismo pensamiento nos une como pueblos, tener un solo norte para tener, pues, la esperanza de que algún día haya un respeto por el medio ambiente y que haya armonía entre nosotros, porque se firmó un acuerdo de paz, pero no ha habido, no hemos hecho un pacto a naturaleza que haya un respeto por el medio ambiente y por la naturaleza, ¿sí? Entonces yo creo que como reflexión y como análisis que yo he hecho acá, que nosotros como seres humanos que también contaminamos el medio ambiente, tenemos que tomar conciencia de que la naturaleza también hay que hacer un acuerdo de paz con ellos.
Gracias, don Álvaro. Y frente a esto que nos dices, ¿cómo está acá?
Bueno, primero pues agradecido por haber pues hecho parte del programa, y también a don Álvaro. También estoy de acuerdo con él que tengamos como, digamos, distancia, digamos, entre de tierra, pero sí tenemos un solo norte, como llama, un solo pensamiento enfocados como hacia el respeto de hacia nosotros mismos, para empezar, de nuestro ser, y el respeto con toda la creación, con todo lo que, pues, nuestros territorios.
Ese paz al que se refiere Álvaro, ¿no? El que nos falta por suscribir también nosotros como sociedad.
Sí, Jessica, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues realmente ha sido una tarde muy buena, amenizada por las canciones de Diego, que pues a través de su música nos cuenta acerca de su cultura precisamente, y de ese llamado que se hace también a la sociedad frente a estos temas tan importantes. También la participación de don Álvaro, muy oportuna, y que nos hace precisamente, creo, ese llamado a encontrar esa paz con la naturaleza y pues entre nosotros como sociedad.
Yo quiero agradecerle a don Álvaro, agradecerle a Diego, que son amigos de esta vida y que me he encontrado en mi caminar, por el valor de la palabra, porque ustedes nos han, pues de este programa me llevo ese valor de la palabra cantada y la palabra hablada, ese como esa palabra es constructora, ¿no? Constructora también de cuidado y de ese otro acuerdo de paz, y esa palabra como es como lección aprendida, a aprender, valga la redundancia, a introyectar, ¿sí? Aprender con H, introyectar el valor de la palabra. les agradecemos, ya estamos finalizando y quisiéramos, alcanzamos a escuchar un pedacito de una canción de Diego.
Ah, bueno, pues para despedirme quisiera compartir, no es una canción de mi autoría, pero es una canción muy bonita que se canta también en los círculos de palabra y de medicina. Se llama Alas en mis pies, es una canción de un cantautor, se llama Germán Vírquez, la pueden buscar en internet. Es muy bonita porque la canción habla de aceptar todo, ¿sí? Desde la muerte, el nacimiento, todo hace parte de la vida. Y nosotros tenemos muchos apegos a veces con la vida, con los familiares que se van, no soltamos, con una persona que se ha ido. Y de pronto eso es lo que nos atormenta también, no tener ese acuerdo de paz con otros mismos.
Vengo caminando con el viento, de mi alma surge un sueño que me lleva a tu encuentro. Alas en mis pies me están moviendo, de la muerte el nacimiento de un bebé multicolor. Si tu amor brilla en mi corazón, compromiso redentor en cada vida que has creado. Tu voluntad se ha derramado en los rayos de la luna y en las gotas de la lluvia, en la luz de un nuevo sol. Brotan de la fuente infinita diminutas florecitas que cantan una canción, la canción que libera del temor, que nos muestra la razón, que todo lo que hemos pasado ha sido para reencontrarnos con la dicha y la alegría, con la luz del nuevo día, con la voz del corazón. Juega como el niño que confía, descubriendo en cada día que su esencia está en todo. Y la unión de todo es la gran misión, Madre Tierra y Padre Sol esperan nuestra decisión de fundirnos en amor, perdonando cada herida, agradeciéndole a la vida, renaciendo en intención. Esta es mi morada y no es tan lejos, solo tengo que sentirla y está aquí en mi corazón. Vengo caminando con la luz.
Gracias, Diego, y hasta una próxima emisión de nuestro programa Pasa la Voz, y gracias, Álvaro.
Regresar a mi tierra, contemplar sus estrellas, en la noche donde brota el amor. Tierra, es aquella que nunca se perdiera. Solo le pido a Dios
y volver a disfrutar del festival. Un paisano en su traje tradicional.
El sonido del zaguagua, ruidos en la plaza. Me pongo mi camiseta y en la Ancara.
Yo soy guayú,
como
sal, como los rayos del
yo
sol,
soy
como la tuna y el cartón, como la luna y el sol, como las olas del
yo
mar,
como la arena, como el mar,
yo soy guayú.
Como la tuna y el cartón,
yo soy guayú.
Como la brisa y la sal,
yo soy
porque el sabor lo pone su guayú.